Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Muy buenas noches, son las 20:04 y empezamos una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía en el que contamos los avances científicos y tecnológicos de nuestra facultad. Hasta las 21 vamos a presentarles de la manera más amena, más sencilla posible, las novedades en agronomía y en ambiente. Como todos los jueves, aprovecho este momento para saludar a Jorge Gómez, nuestro operador, al comando de la botonera, haciendo que nuestras voces salgan lindas.
Creo yo. Hace lo que puede, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha...
No lo ayudamos mucho.
Perdón, Jorge. Gracias por todo.
Y también quiero Sebastián, bueno, esa voz que escucharon es Sebastián Tamayiro conduciendo el programa junto conmigo. Yo soy Pablo Roset. ¿Cómo estás, Seba? ¿Estás listo para nuevo programa?
Pablo, estoy muy contento, sobre todo porque hoy vamos a tener invitados en el estudio, ¿no?
Exactamente, sí, que veníamos haciendo muchas entrevistas telefónicas.
Sí, alguna persona del público nos dijo, deberían tener más invitados en el estudio. Yo dije... Hay que hacerlo.
Es verdad, hagámoslo. Bien, estuvimos bien.
¿Quién viene en la primera parte del programa, Pablo?
En la primera parte va a estar con nosotros Sebastián Vangeli, docente de Manejo y Conservación de Suelos de la Facultad y becario del INTA CONICET. Y con Sebastián vamos a hablar acerca de la relación entre la agricultura, el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, en particular uno muy poderoso que es óxido nitroso. Y por supuesto vamos a profundizar en los problemas asociados a esto y en las alternativas de manejo para disminuirlos.
Muy interesante.
Y Seba, en la segunda mitad, ¿qué vamos a tener?
Bien, en la segunda parte vamos a entrevistar a Patricia Fernández y a Camila Dávila, docentes de Química de Biomoléculas en la FAUBA. Además, Patricia es investigadora del CONICET y Camila, becaria. Ellas nos van a contar sobre la producción de sauce en la Argentina y sobre dos plagas que la dificultan. También nos van a contar sobre las distintas variedades de sauce, el estudio de sus mecanismos de defensa... Y bueno, ¿qué puertas abre en tema mejoramiento genético? Y si queda tiempo, nos vamos a enterar de una estrategia de rescate y conservación de la única especie sudamericana de sauce.
Bien, así que se viene un programa con mucho contenido. Ahora, si les parece, vamos a un tema musical y volvemos en unos minutos.
What I got, I said remember.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Primer bloque en Sobre la Tierra y está en el estudio Sebastián Vangeli, docente de Manejo y Conservación de Suelos de la FAUBA. Sebastián nos va a contar sobre la emisión de gases de efecto invernadero desde los cultivos y las alternativas que existen para reducirlas. Hola Sebastián, gracias por venir al estudio.
Hola Seba, bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal Sebastián?
¿Cómo están?
Sebastián,
¿bien?
Sebastián.
Va a estar difícil eso.
Bueno, haceme señas, Pablo, que la gente no ve. Bien, para empezar, ¿nos podrías contar por qué estudias la emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura?
Sí, bueno, en primer lugar, cabe remarcar que el cambio climático es importante, digamos, es un proceso relevante que está teniendo y se proyecta que va a tener una serie de consecuencias en los sistemas, en los ecosistemas naturales, en los sistemas productivos, en las zonas urbanas, en la biodiversidad, digamos, hay una serie de consecuencias muy importantes del cambio climático que se proyectan y estas consecuencias están provocadas por la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero en realidad son es la quema de combustibles fósiles, el sector agropecuario en particular y el agroforestal en general tiene una responsabilidad bastante grande en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que aproximadamente el 25% de las emisiones globales vienen de este sector, del uh-huh. sector agroforestal, incluyendo agricultura, ganadería, forestaciones y cambios de uso de la tierra. De hecho, la deforestación es el principal responsable y su, digamos, su principal gas es el dióxido de carbono. El metano es otro gas también muy conocido, muy, muy nombrado, sí, sí. Porque la ganadería y la fermentación entérica del ganado es responsable de la producción de metano. Y el gas que estudio yo, que es por ahí un poco más relegado en cuanto a su difusión, es el óxido nitroso, es el tercer gas de efecto invernadero en importancia, pero en mi caso me interesa porque es el principal gas de efecto invernadero que se emite en agricultura y el responsable de esa emisión es el suelo. Los procesos biológicos que ocurren en el suelo resultan en la emisión de óxido nitroso. Entonces, para responder a tu pregunta, te diría que en primer lugar, porque hay un importante porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas que provienen del sector agropecuario y por eso nos interesa estudiarlos. Y por otro lado, en segunda instancia, también porque vemos que hay un espacio para mitigar el cambio climático a través de mejoras en el manejo que pueden, sin afectar los rendimientos o incluso mejorando la eficiencia de los sistemas productivos, reducir las emisiones de algunos de estos gases.
¿Qué significa mitigar puntualmente? ¿Qué es como...?
Mitigar es reducir la emisión. O sea, si estábamos emitiendo 10, bueno, la idea es pasar a emitir menos y preferentemente hacerlo de maneras que sean amigables para los productores, ¿no? De que no les generen impactos en el rendimiento o que no les generen pérdidas económicas, sino que por el contrario puedan ir en línea con los objetivos productivos, incluso generando mejoras en los rendimientos o manteniéndolos en los mismos niveles y tratando de utilizar en lo posible menos insumos.
Claro, entonces pensando en reducir las emisiones, que sea algo que es factible, ¿qué opciones habría para reducirlas?
Bueno,
pensando en el agro, ¿no?
Sí, al menos desde la agricultura, que es por ahí mi área más de dominio, uh-huh. sacando al metano, que es por ahí otro mundo, ¿no? La ganadería del metano.
Ganadería, claro.
Dentro de la agricultura hay como dos grandes posibilidades, ¿no? Una tiene que ver con lo que venimos hablando, reducir emisiones, y la otra tiene que ver con favorecer el secuestro de carbono. Uh-huh. Como bien sabemos, la fotosíntesis es un proceso que saca dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforma en materiales vegetales, en tejidos vegetales, y una parte de ese dióxido de carbono puede quedar en esos tejidos vegetales, por ejemplo en el caso de los troncos, por un largo plazo, o puede quedar luego de una vez que el tejido se va ceneciendo, puede quedar en el suelo a largo plazo también, y eso es lo que se llama secuestro de carbono, es uh-huh. agarrar el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera generando efecto invernadero y meterlo en el suelo o meterlo en un tejido vegetal por un plazo de tiempo relativamente largo.
Claro.
Para favorecer el secuestro hay un montón de medidas o de prácticas de manejo que apuntan a tener más cultivos por año, a tener más productividad, a manejar las labranzas de forma que sean menos agresivas, porque las labranzas exponen al suelo y al carbono del suelo para que se degrade. Y bueno, eso por ahí desde el lado de favorecer el secuestro.
Claro.
Y la otra estrategia que tenemos es la de reducir emisiones, y en ese caso, dentro de la agricultura, como les comentaba recién, el principal gas de efecto invernadero es el óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas que se produce en forma natural en el suelo, por procesos biológicos que ocurren en el suelo, pero que está muy afectado por cuestiones vinculadas al manejo, y una de esas cuestiones tiene que ver con la disponibilidad de nitrógeno. Cuanto más nitrógeno haya disponible en el suelo, mayor va a ser la salida de óxido nitroso. Y entonces, por ejemplo, cuando fertilizamos o cuando aplicamos una enmienda, vamos a estar favoreciendo esa disponibilidad de nitrógeno, y eso va a resultar en mayores pérdidas de óxido nitroso. Claro. Entonces, muchas de las técnicas para mitigar las emisiones de nitroso vienen por el lado de tratar de que ese nitrógeno que estamos aplicando, con las fertilizaciones, que genera aumentos en el rendimiento, en la productividad, en la producción de alimentos, vaya al objetivo, que es que esté en los tejidos vegetales y que no se pierda la atmósfera, ¿no? Así que muchas técnicas vinculadas a mejoras de las técnicas de fertilización, de las fuentes y demás, favorecen la reducción de las pérdidas de óxido nitroso.
Buenísimo. Recién cuando te presentamos hablamos de que estudiaste, ¿no?, esto. ¿En qué consistieron tus ensayos?
Bueno, sí, estoy haciendo un doctorado dirigido por Gabriela Pose del Instituto de Clima y Agua del INTA, con Carlos Di Vela también, que es mi codirector, que está en la facultad, y estamos probando algunas de estas potenciales prácticas de manejo que pueden mitigar las emisiones desde el agro. Una de ellas es usar fertilizantes alternativos que contienen algún inhibidor, por ejemplo, de los procesos biológicos del suelo. Y entonces, un ensayo que tuvimos, digamos, como les comentaba, ¿no?, cuando fertilizamos, eso aumenta la disponibilidad de nitrógeno y genera mayores pérdidas. Entonces, estos fertilizantes alternativos lo que hacen es disminuir la tasa de liberación de nitrógeno en el suelo, y entonces favorecen que ese nitrógeno vaya a la planta en vez de que se acumule y se termine perdiendo. Uh-huh. Así que el primer ensayo que hicimos, o uno de los ensayos que hicimos, tenía como tratamientos distintas fuentes nitrogenadas, algunas con inhibidores y otras sin inhibidores. Ese fue uno de los ensayos que es un capítulo de la tesis, digamos. Después, otra parte importante, otra práctica de manejo importante que evaluamos fue el uso de cultivos de cobertura o cultivos de servicio, como se los denomina también. Uh-huh. Estos cultivos, por un lado, ya mucha gente está estudiando que secuestran carbono, porque en vez de tener en vez de tener un cultivo al año, el cultivo de cobertura, para quien no sabe, es un cultivo que se siembra entre dos cultivos comerciales, pero que no tiene un fin comercial. Es un cultivo que tradicionalmente se sembraba para evitar la erosión, para cubrir al suelo y evitar que se erosione, pero que se ha descubierto que tiene un montón de beneficios ecosistémicos, ¿no?, y genera una serie de servicios ambientales muy importantes. Uno de esos servicios ambientales tiene que ver con el secuestro de carbono, con aumentar el secuestro y generar que haya más carbono en el suelo, entonces que el carbono que estaba en la atmósfera como CO2 pase al suelo. Pero toda esta gente que estaba estudiando el dióxido de carbono no tenía por ahí tan en cuenta el nitroso, que es el gas que estudio yo. Y entonces estos ensayos que hicimos tenían que ver con ver qué pasaba cuando incorporábamos un cultivo de cobertura con las emisiones de nitroso en un año, digamos, usando, por ejemplo, maíz como cultivo de verano y soja como cultivo de invierno. En el medio hacíamos un cultivo de cobertura y veíamos si eso afectaba o no las emisiones de nitroso. Y en segunda instancia, un ensayo que veía qué pasaba con distintos cultivos de cobertura, porque hay un montón de especies que, claro, pueden utilizarse y cada una tiene características, claro, distintas. Entonces, ese segundo ensayo buscaba ver qué pasaba si cambiábamos el cultivo de cobertura. Así que, bueno, tenemos ahí resultados interesantes que, si quieren, les podemos comentar.
Sí, pensábamos hacerlo en la segunda parte de la entrevista. Yo tenía una pregunta, porque recién decías que algunos ensayos previos habían considerado el dióxido de carbono y el secuestro de dióxido de carbono y no el de nitroso, no la mitigación puntualmente respecto al dióxido. ¿Qué es? ¿Que es algo nuevo? Nosotros hicimos notas sobre la Tierra sobre óxido nitroso, pero tampoco hace tanto.
Bueno, en realidad puede ser que sea relativamente nuevo, si bien se conoce el óxido nitroso hace mucho tiempo. La verdad es que no se le daba tanta relevancia, porque desde el punto de vista productivo las pérdidas de óxido nitroso no representan un volumen muy importante. Uh-huh. Entonces, para el productor o para aquellos que están tratando de optimizar el manejo, las pérdidas de óxido nitroso resultan en una cantidad muy pequeña que por ahí tradicionalmente se consideraba despreciable. Sí. Sin embargo, ahora empezamos a considerarlo por estos efectos negativos que tiene sobre el ambiente y su contribución al cambio climático hacen que en los últimos años mucha gente esté trabajando, por suerte, en óxido nitroso, y que nos ayuda a entender también un montón de procesos del suelo y a tener en cuenta un aspecto más de los sistemas productivos.
Perfecto. Bueno, tenemos que ir a un tema musical y seguimos en unos minutos.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Segundo bloque en Sobre la Tierra y seguimos en el estudio con Sebastián Bancheli, docente de manejo y conservación de suelos en la FAUA, hablando sobre el cultivo, sus emisiones de gases de efecto invernadero y las alternativas para reducirlas. Seba, gracias por esperar.
No, al contrario, gracias.
Bueno, en el bloque anterior nos contaste un poco sobre tus ensayos. Ahora, ¿nos podrías contar los principales resultados?
Sí, cómo no. Bueno, les comentaba que habíamos hecho o que teníamos dos prácticas de mitigación principales. La primera era la utilización de estos fertilizantes alternativos que tenían inhibidores que retrasaban los procesos en el suelo. Estamos todavía en proceso de análisis de los datos, digamos, son datos preliminares los que les voy a contar ahora.
Parte de tu doctorado.
Claro, sí. Primero me atajo un poquito para tener. Pero sí, obtuvimos resultados interesantes. En principio, analizando, el ensayo era en un cultivo de maíz, y entonces una de las cosas que queríamos ver era cómo era la productividad, porque obviamente al limitar o al reducir las pérdidas de nitrógeno, esperábamos que la productividad del cultivo fuese mayor. Y eso pasó en la mayoría de los casos. El uso de inhibidores generó aumentos en rendimientos significativos, como nos gusta decir. Y en el caso de las pérdidas estamos todavía analizando, digamos, tengo datos preliminares que indican que parece que efectivamente las pérdidas de nitroso se reducen por el uso de inhibidores, lo cual está muy en línea con los resultados que se vienen encontrando en otros países. No hay mucha bibliografía local, pero sí europea, de Estados Unidos, de Australia, y toda la bibliografía viene indicando reducciones no siempre consistentes, en algunos ensayos sí, en algunas condiciones sí, en otras no, pero en general vienen este tipo de ensayos que prueban inhibidores mostrando reducciones en las pérdidas de nitrógeno.
Estos ensayos, disculpa que te interrumpa, ¿dónde los hiciste?
Fueron todos en la región pampeana. Tenemos ensayos hechos en Areco, en Pergamino, Alinta Pergamino, en Pergamino, en un campo de una empresa, digamos, trabajamos en campos de productores, en campos experimentales, pero de empresas, con lo cual tenemos ahí una amplia gama de ensayos.
Bien.
Respecto al otro tema, que tiene que ver con los cultivos de cobertura y ver qué pasaba con esa práctica, lo que encontramos es que en general, a nivel anual, los cultivos de cobertura parece no aumentar significativamente las emisiones de óxido nitroso, lo cual es positivo porque claro, sí secuestran carbono, entonces el balance de esa práctica es positivo. Pero desde el punto de vista negativo, por ahí, les comento que esto depende del cultivo de cobertura utilizado. Hay cultivos de cobertura que son leguminosas, que por sus propias características tienen más nitrógeno en el tejido vegetal y que en algunos momentos del ciclo de cultivo sí incrementan las emisiones, con lo cual, y esto también va en línea con lo que se encuentra internacionalmente, parece ser que el uso de cultivo de cobertura no incrementa las emisiones de óxido nitroso en general, pero en algunas condiciones y en algunos sistemas productivos y en algunos años sí se ven aumentos, sobre todo cuando se usan leguminosas.
Claro. Y bueno, hay buenas noticias. Lo que contaste, hay buenas noticias.
Dentro de todo son, ¿no?, muy buenas noticias. Bien. A mí me alegran bastante.
en función de esto que nos comentabas, ¿qué implicancias tienen o qué consecuencias ves vos, positivas, negativas, a partir de estos resultados?
Creo que hay implicancias a varios niveles por ahí. Desde el punto de vista productivo, creo que, como comentábamos en la primera parte de la entrevista, es un factor más a tener en cuenta. Dentro de, por ejemplo, las prácticas que evaluamos nosotros, son prácticas que se vienen evaluando también para otras cosas. Por ejemplo, el uso de cultivos de cobertura ha mostrado un montón de consecuencias positivas en la protección del suelo, en el favorecer el control de malezas sin aplicación de productos químicos.
Buenísimo.
Y el hecho de que además sea una práctica que puede mitigar el cambio climático hace que cuando uno piensa en el sistema está generando un beneficio adicional. Eso creo que es muy importante. Sí. Porque obviamente aquellos que nos dedicamos a la agronomía siempre pensamos en tratar de producir con el menor impacto posible, la mayoría de nosotros diría, al menos, con lo cual esto creo que es una buena noticia desde el punto de vista productivo. Después creo que hay buenas noticias, este trabajo que estamos haciendo contribuye un poco a mejorar las estimaciones que hay localmente, y estamos trabajando también con gente del Ministerio de Ambiente y de Agricultura, que hace los inventarios de gases de efecto invernadero de Argentina para que nuestros resultados puedan, junto con el de un montón de gente que está trabajando en esto, puedan aportar a tener mejores estimaciones a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, una escala global, pienso que aporta un granito de arena para que en el futuro podamos tener menos emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual espero que ocurra y que favorezca la sustentabilidad del planeta, ¿no?
Recién también nos comentabas que estás trabajando en una diversidad de campos. ¿Pensás que se podrían aplicar estas prácticas que investigaste? ¿Los productores pueden tener interés?
Sí, creo que hay interés del medio. En primer lugar, al nosotros decidir qué prácticas íbamos a incluir en estas investigaciones, pensamos que fueran prácticas que estaban relativamente disponibles. O sea, la práctica de cultivo de cobertura es una práctica que se viene utilizando crecientemente en el medio. Se ve que cada vez hay más implementación. El uso de fertilizantes alternativos por ahí es bajo, pero si uno muestra los impactos positivos, es algo que podría implementarse relativamente rápido. Con lo cual, uno de los criterios que tuvimos en cuenta para ver qué posibles prácticas de mitigación estudiar fue que fuesen que su disponibilidad fuese relativamente sencilla, rápida y barata, ¿no? Eso era una condición. Y la verdad que cada vez que presentamos los resultados, ya sea en publicaciones, en congresos, en charlas, los resultados son muy buenos. Hay mucho interés de la gente científica, de los productores, de las empresas del agro en estas prácticas. Y en mitigar, en tener una agricultura que sea de bajas emisiones o incluso que tenga secuestro, o sea, que sea de emisiones balance positivo de carbono. Y de hecho, buena parte del trabajo que pudimos hacer fue gracias a poder trabajar con empresas, hacer convenios, y ese interés, la verdad que muchas veces nació del sector productivo, y que ellos buscaban poder trabajar con nosotros para probar si las prácticas que estaban utilizando efectivamente favorecían este balance de carbono positivo.
Bueno.
Así que creo que hay bastante interés y en el futuro cercano se ve como posiblemente un mercado. Por ejemplo, hay un mercado de carbono que se está generando, que es cada vez más creciente, donde los productores van a poder acceder a bonos de carbono si es que tienen si es que muestran que mitigan el cambio climático. Hay una serie de certificaciones que se están desarrollando, con lo cual creo que el interés existe naturalmente y que estos instrumentos pueden favorecer que ese interés crezca en el futuro.
Y Sebastián, un poco corriéndonos ya de lo que son tus investigaciones y para terminar ya la entrevista, te queremos preguntar, dado que hoy vos trabajas con suelos y hoy es el Día Nacional de la Conservación del Suelo, justamente. Y me gustaría, si podés cerrar esta entrevista con una reflexión.
Sí, bueno, gracias. La verdad que hoy es un día muy importante para aquellos que estamos en la ciencia del suelo, y hay una serie de eventos que se están desarrollando en estos días. Yo soy parte de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, que es una organización que trata de difundir la investigación y el trabajo y la docencia en la ciencia del suelo, con lo cual estamos con mucha alegría festejando con distintos eventos en los que tratamos de contar nuestro trabajo. El suelo es un recurso muy importante, obviamente es el sostén de la producción de alimentos, literalmente el sostén de la producción de alimentos, y además contribuye a un montón de servicios o beneficios ambientales vinculados a la purificación del agua, a la purificación del aire, a la regulación hidrológica, sostiene a la biodiversidad del planeta de alguna manera. Así que es una fecha importante para concientizar respecto a la importancia de cuidar el recurso suelo y darle el espacio que creemos que debe tener. Y aprovecho esta situación, este momento, esta entrevista, para invitarlos e invitarlas en noviembre. Nuestra facultad va a ser la sede del Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, que es un evento importante en el que todos aquellos que trabajamos en ciencia del suelo nos juntamos y discutimos nuestros avances, y seguramente vaya a haber mucha difusión para el medio. Estamos trabajando también con docentes de escuela media, así que aquellos que estén interesados en la ciencia del suelo y les dé curiosidad esto, los invitamos a participar. Va a ser del 15 al 18 de noviembre de este año en la Facultad de Agronomía y en el INTA Castelar, un día en INTA Castelar. Y bueno, si quieren pueden entrar a la página web, que es congreso2022.ax.org.ar.
Buenísimo. Seguramente en esos momentos, vamos acá en Sobre la Tierra, vamos a hacer alguna nota, alguna entrevista, así que sí, vamos a volver sobre el tema. Sebastián, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido, y una alegría además tenerte presencialmente. Y bueno, quedamos en contacto para cuando termine el doctorado.
Esperemos que sea pronto.
Vamos a un corte.
Sobre la Tierra, en Radio UBA, 87.9.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, tenemos el gusto de que nos visiten Patricia Fernández y Camila Dávila, docentes de Química de Biomoléculas en nuestra facultad. Además, Patricia es investigadora del CONICET y Camila es becaria del CONICET. Y con ellas vamos a hablar acerca de la producción de sauces en nuestro país. Vamos a hablar de las variedades, de las especies que se usan, las plagas que los afectan y cómo estos árboles se defienden contra estas plagas. Así que, hola, bienvenidas a Sobre la Tierra.
Hola,
¿qué tal?
Patricia, ya sos amiga de la casa porque has estado acá en el estudio.
¿Alguna vez?
Sí. Así que, bueno, para abrir la entrevista, ¿nos podrían contar un poco sobre la producción de sauces en nuestro país?
Sí. Bueno, los sauces pertenecen a la familia salicáceas, que uh-huh. Salicáceas son, digamos, está compuesto por sauces y álamos, y es el tercer grupo de especies que se produce en Argentina luego de los pinos y los eucaliptos. Se producen principalmente en la zona del delta, en el delta de Buenos Aires, como por ejemplo en San Fernando o en Campana, y también en Entre Ríos, en la zona de las islas del Ibicuí. Y hay como más o menos 60.000 hectáreas forestadas con sauce. El 95% se utiliza para triturado y pasta de papel, uh-huh. ¿sí? Y después hay un 5% que se usa para madera cerrada, ¿vieron? Para hacer, por ejemplo, cajones de frutas, claro. Ese tipo de cosas. Después hay otros usos que se están siempre investigando y que se están buscando, como fitorremediación, fines energéticos o también para protección de costas, pero bueno, no, digamos, lo más común es lo que les conté anteriormente.
Y un poco fuera de micrófono, que hablamos en la semana preparando la entrevista, nos habían mencionado que hay sauces que son exóticos, que hay sauces que son nativos de Sudamérica. Y bueno, ¿qué debemos saber o tener en cuenta en función de esto?
Bueno, de la mayoría de la producción de sauces que hay en Argentina son todos sauces exóticos traídos de otras regiones del mundo, de Europa, de Asia, uh-huh. que se fueron mejorando a lo largo de los años para justamente mejorar la producción de esta madera, tanto como de madera de papel.
Claro.
Y lo importante de esto tener en cuenta es que solamente hay una especie de sauce que es nativo en toda la Argentina y que es nativo de Sudamérica, que es Salix humboldtiana, que uh-huh. se lo conoce como el sauce criollo. El problema de que haya tantos sauces exóticos mezclados con los sauces nativos es que este sauce nativo fue perdiendo espacio. La invasión de los exóticos hizo que hibridaran, o sea, se reproducen los exóticos con el nativo, uh-huh. y eso hace que se vaya perdiendo la variabilidad genética que conserva este sauce nativo. Entonces se fue perdiendo esta especie.
¿Y a esta se le usaba antes de que llegaran las especies exóticas para con fines productivos?
Bueno, se usaba la madera, digamos, en la época de la colonia.
Lo que yo tengo entendido es que al principio, cuando empezaron a introducir esos sauces exóticos, más particularmente en el delta de la región del delta del Paraná, uh-huh. el humboldtiana, al tener la madera rojiza, no se utilizaba tanto, preferían maderas más blanquecinas. Pero sí tuvo un uso más regional en el sur del país.
¿Está en todo el país?
Está más que nada en el sur, uh-huh. en Neuquén, Río Negro.
Y ahí para arriba. En realidad la distribución es muy amplia. A mí me parece muy interesante porque tiene una distribución muy amplia en latitud. O sea, desde México hasta Patagonia, el río Chubut. Se lo puede encontrar. Y también es interesante que tiene una distribución amplia en cuanto a longitud, ¿no? O sea, se puede encontrar entre 0 y 2.900 metros sobre el nivel del mar. Sí. Pero sí, se usaba mucho para madera y leña, digamos, en la época de la colonia, antes claro. de la introducción, uh-huh. lo usaban para hacer construcciones y también para construcción de barcazas. O sea, porque la madera es buena. En realidad, de los sauces es el que tiene la madera más con mayor densidad, ¿no? Más dura. Uh-huh. Así que sí, uh-huh. sí, sí. Y para leña también.
Vale. Ahí, recién en la introducción hablamos un poco de plagas y genética, ¿no? ¿Nos podrían contar un poquito cuáles fueron los estudios que realizaron vinculados a esto?
Bueno, nosotros de genética no hacemos nada. Lo que sí, digamos, el enfoque de nuestro trabajo está puesto en la relación entre plantas e insectos a través de los compuestos químicos, ¿no? Digamos, por un lado tenemos las plantas que producen metabolitos especializados, que son compuestos químicos que están relacionados con las defensas antiherbívoro, que las vemos todos los días, por ejemplo, no sé, el café, que tiene cafeína, ¿sí? O la nicotina, que sale de una planta que es nicotiana, o los aceites esenciales, digamos, que usamos en una crema, son también productos que, digamos, que producen las plantas y con función inicial antiherbívoro. Uh-huh. Pero por otro lado tenemos a los herbívoros, muchas veces los insectos, que lograron explotar, digamos, estas defensas de las plantas como, por ejemplo, claves de orientación. Entonces, cuando un insecto, digamos, se quiere acercar a una fuente de alimento, ¿sí?, o a una planta para poner un huevo, digamos, utiliza diferentes claves que tienen que ver, están relacionadas con estos compuestos que inicialmente, digamos, eran compuestos de defensa. Por ejemplo, un insecto se acerca a una planta primero siguiendo los olores, porque las plantas liberan volátiles y muchos de ellos, digamos, pueden atraer a los insectos herbívoros. Y una vez que el insecto llega a la planta, ahí puede gustar, digamos, se apoya sobre la superficie y con las partes bucales o con los tarsos, por ejemplo, vieron las moscas, ¿no?, que gustan con los tarsos. O también pasa mucho en las hembras, que en la punta del abdomen tienen un ovipositor y ahí también tienen células gustativas con las que pueden, digamos, terminar de tocar la planta y decidir si esa planta, digamos, va a ser consumida o no.
Una linda cata de sauce de hoy.
Espectacular. Claro.
Y, pero es raro, ¿no? Porque son compuestos de defensa, pero al mismo tiempo atraen.
Sí, en realidad son, digamos, hubo como una relación coevolutiva entre plantas e insectos que, bueno, por mucho tiempo se le llamó una carrera armamentista, sí, en el que, bueno, digamos, en tiempos evolutivos, digamos, fueron apareciendo estos metabolitos especializados de plantas que al principio, digamos, los insectos, digamos, no las podían consumir porque, por ejemplo, eran sustancias amargas, pero bueno, luego empezaron a aparecer algunas, por ejemplo, enzimas que los detoxificaban, o incluso hay insectos que los aprovechan y los ponen en glándulas defensivas, entonces los utilizan para su propio bien.
Muy bueno.
Entonces, sí, es un área súper interesante, tal cual.
Bien, nos esperan unos minutos, tenemos que ir a un tema musical.
Dale.
Y ya seguimos.
Dale.
Empezar de nuevo cada vez.
también sobre la Tierra por Radio UBA.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, y seguimos con Patricia Fernández y Camila Dávila, docentes de Química de Biomoléculas en nuestra facultad, hablando de la producción de sauces en el país, las distintas variedades, especies que se usan y de qué manera estos árboles se defienden de las plagas. Y me había quedado picando de la primera parte, picando.
No sé el gesto que hizo con la mano, pero...
Pero estaba pensando en las avispas que vos mencionaste. Y bueno, estas avispas tienen una relación con los sauces, y me gustaría profundizar un poco en esa relación entre las avispas y los sauces.
Sí, la avispa que mencionás es la avispa sierra del sauce, que es un insecto especialista de sauces. Y lo que se encontró fue que estos insectos eligen y prefieren aquellos sauces que contienen mayor concentración y variabilidad de un tipo particular de compuestos, que son un tipo de glicósidos fenólicos. Cuanto más hay de estos compuestos, la avispa lo prefiere para poner sus huevos. Uh-huh. Y una vez que la avispa pone el huevo, el que genera el daño en el sauce son las larvas que se alimentan de las hojas.
Y ahí generan otras cosas.
Bueno, normalmente las plantas, digamos, otro mecanismo que tienen las plantas de cuando hablamos de defensas, es que hay algunos compuestos, por ejemplo, los glicósidos fenólicos, hay algunos compuestos que son muy caros de fabricar. Entonces, si una planta está todo el tiempo fabricando esos compuestos antiherbívoro y ningún herbívoro se lo come, lo que le empieza, o sea, realmente la receta es muy caro, ¿sí? Entonces pierde capacidad de crecimiento, de competitivo. Entonces, muchas veces una planta recién, digamos, induce estos compuestos cuando es dañada.
Una
es como
reacción.
Que está preparada, pero claro, en cuanto un insecto la muerde, larga, tal cual, reacciona y larga a la producción de estos compuestos de defensa. Y nosotras, digamos, como decía Camila, nosotros estudiamos la relación entre la avispa sierra y sauces comerciales, porque bueno, trabajé bastante tiempo en el INTA. Uh-huh. Pero bueno, con el tiempo, digamos, hablando con otros técnicos de INTA, de Delta y de la zona también, por ejemplo, Teresa Cerrillo de Delta o Leonardo Gallo de INTA Bariloche, que ellos me empezaron a contar sobre el Salix humboldtiana, ¿no? Que es este sauce nativo en el que empezamos hablando. Y en realidad hay algo interesante, y es que, digamos, estos sauces tan domesticados, digamos, durante el proceso de domesticación, lo que se espera es que las defensas naturales del árbol hayan sido debilitadas. ¿Por qué? Porque en la domesticación se prioriza el crecimiento y el rendimiento. Y claro, entonces conseguimos una especie que tal vez crece muy rápido, pero claro, por eso invierte menos en defensas, porque son muy costosas. Uh-huh. Entonces yo lo que quería era ver qué pasaba con este sauce humboldtiana y las defensas, esperando que por ser un sauce menos domesticado y además como más salvaje, más rústico, digamos, tenga mayor, o bueno, o defensas o distintas o mayores o lo que sea que los otros mucho más domesticados. Bueno, y así surgió el primer trabajo que sacamos con las chicas de Tucumán, con un grupo de colegas del PROIMI y de la Universidad de Tucumán, Teresa Vera, María Victoria Colaraos y Gabriela Valladares, que lo que hicimos fue ofrecerle a las avispas. Gaby le ofrecía sauces que estaban plantas completamente sanas y plantas dañadas, que habían sido dañadas previamente por 48 horas. Y lo que veíamos es que en cuanto uno le ofrecía la planta, la avispa sierra no quería poner huevos en la planta dañada, ¿no? Entonces era como que, claro, como que parecía que la planta, como estaba dañada, había algo que, digamos, el bicho olía y no le gustaba. Y ella hizo la recolección de volátiles y vio que había una diferencia en el blend, ¿no?, que la planta emitía. Y por otro lado, cuando nosotros la obligábamos a poner huevos en la planta dañada y después comparábamos el crecimiento de las larvas, lo que sí veía es que a las larvas les iba mucho mejor en la planta sana, previamente sana, que en la planta que había sido dañada 48 horas antes. Entonces, ahí fue donde empezamos a pensar que que había, digamos, una batería de defensas en el Humboldtiana que tal vez valía la pena estudiar. Y claro, bueno, y eso fue lo que le propuse a Cami.
Los nuevos avances.
Sí, de ahí dijimos, bueno, entonces este sauce nativo debe tener mayor capacidad de defenderse, de producir estos compuestos químicos contra la avispa sierna en particular, que es lo que estudiamos, en comparación con un sauce exótico, comercial, mejorado, bien domesticado. Y lo que vimos es que efectivamente esa lija humboldtiana tiene mayor concentración de estos compuestos glicósidos fenólicos, que son por una parte los que la hembra busca para elegir su hospedador sauce, pero aún así las larvas alimentándose de un humboldtiana les va mejor a pesar de tener mayor concentración de los compuestos respecto a cómo les va alimentándose de un sauce exótico. En particular comparamos Salix babilónica, que es el sauce de llorón. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque va en contra de lo que estábamos pensando. Y a lo mejor hay otras cosas implicadas, como calidad nutricional, proteínas, azúcares, que para el crecimiento de las larvas es prioritario en función de estos compuestos, que al ser un insecto especialista ya está mal que bien adaptado a este tipo de árbol, de planta.
Claro, ese es el, ahí estaba el punto, ¿no? Cuando ella dijo, el tema es que después hay otra cosa que ocurre, y es que hay insectos que son especialistas e insectos que son generalistas. La avispa sierra es un insecto especialista que solo come sauce. Entonces, claro, lo que sucede es que, digamos, como ella decía, está como muy adaptada a los metabolitos secundarios que posee el sauce, y es más, hasta los busca, ¿no? Como para, digamos, para saber, esta planta es un sauce, ah, genial,
claro,
es esta.
Para ir al sauce.
Entonces hicimos, digamos, en el trabajo agregamos a un insecto generalista. En general los insectos generalistas tienen, digamos, tienen un tipo de inmunidad a las defensas de las plantas, pero no está muy dirigida a un metabolito en especial, sino que es una inmunidad general. Y cuando Camila este año comparó, digamos, bueno, cómo le va al insecto generalista, que nosotros utilizamos un lepidóptero, que es una mariposa, como modelo, ¿sí? Es un lepidóptero generalista que se consigue relativamente fácil. Bueno, lo que veíamos era que a la avispa sierra le iba bien, pero al insecto generalista humboldtiana lo derribó. O sea, realmente lo liquidó. Sí, sí, fue, le costó mucho. Bueno, eso lo puede contar ella.
Sí, no, medimos la mortalidad de las larvas alimentándose apenas nacidas de sus huevos, la poníamos en un humboldtiana y en un babilónica, y llegaba a 50% de mortalidad a los 2-3 días.
Un montón.
Sí, sí, porque es que estos compuestos glicósidos fenólicos son realmente muy fuertes contra los herbívoros. O sea, realmente los únicos que los pueden aguantar son los especialistas. A los herbívoros generalistas les cuesta muchísimo. Son unos compuestos, sí, muy tóxico.
Y esta información que generaron y que están generando, porque no el estudio sigue adelante, de Camila, ¿qué mensaje pueden dejar de esto? ¿Qué puertas abre esta información?
A mí la verdad es que, bueno, yo creo que abrimos la posibilidad de empezar a estudiar metabolitos secundarios de Salix humboldtiana que no estaban descriptos. Hay otros metabolitos secundarios que todavía tenemos que ver, como los taninos condensados, los inhibidores de proteasas. La verdad que es bastante difícil a veces lograr analizar estos compuestos, ¿no? El trabajo en general con metabolitos especializados relacionados con la actividad de insectos se utiliza porque contribuye a lo que es el manejo de plagas. Por ejemplo, en cuanto a volátiles, ¿no? Cuando uno encuentra, por ejemplo, volátiles que son atrayentes para un insecto plaga, un clásico es hacer las famosas trampas trap and kill, ¿no? Que es la trampa que la atrapa y después uno lo trata con insecticida in situ. También cuando uno encuentra, por ejemplo, volátiles que son repelentes, entonces se pueden usar como repelentes. Uh-huh. Y también es interesante conocer esta información para introducir en programas de mejoramiento genético. Por ejemplo, puede ser convencional, ¿no? Introduciendo cruzamientos con genotipos más resistentes. Uno ya sabe que estos genotipos tienen más defensas, entonces se pueden empezar a cruzar con otros. O bueno, algo más avanzado sería hablar de modificación génica, alterando la expresión de genes de resistencia a insectos, ¿no? Una vez que uno ya los tiene identificados.
Bien, la verdad que se nos acabó el tiempo de la entrevista. Me pareció súper interesante. Es realmente un gran avance. Nosotros habíamos hecho una nota hace unos cuantos años ya y hablábamos solamente de la dureza de las hojas, y ahora estamos hablando de volátiles y de compuestos
caros
y de distintos olores. Así que bueno, me encantó. Y queríamos agradecerles que hayan estado acá presencial, como le dijimos a nuestro entrevistado anterior. Es un gusto realmente hacer un programa.
Ver caras de nuevo.
Ver caras de
placer,
gente.
Es un placer vernos las caras. Sebastián, Pablo, muchas gracias.
Así que, bueno, quedamos en contacto para futuras investigaciones.
Aquí estamos.
Gracias.
Gracias.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Seba, se acabó el programa. Nos encontramos el jueves que viene.
Chau, chau.
Buenísimo, chau.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Yanina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.